siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani, que está dispuesto a defender su campeonato mundial con la selección japonesa de béisbol. También es la sección favorita de la Champions League y de San Diego Football Club. Ya les voy a explicar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate de la República Independiente de Pinar del Río. Y me acompaña en la cabina, el Yoyo, Jorge Morejón.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mucho deporte también hoy.
Así es. Bueno, el mito ese de que las franquicias necesitaban 10 años para ganar un campeonato o por lo menos llegar lejos está roto en el fútbol norteamericano, el soccer, como le dicen acá. Bueno, tenemos varios temas interesantes. También Jorge les va a contar por quiénes va a votar él para el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, Templo de los Inmortales. Aunque yo les digo una cosa, aquí casi todo el mundo en esta lista, especialmente los que él eligió, están un poquito sospechosos.
Bueno, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado.
Así es. Bueno, que yo sepa, yo nunca he utilizado esteroides anabólicos y yo sé que nunca le he pegado a una mujer y no he estado en compañía de gente rara. Pero vamos a hablar de eso cuando venga la sección de béisbol. Les voy a decir una cosa. También vamos a hablar de la NBA porque el Miami Heat salió airoso otra vez. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con la primera sección de hoy? La sección favorita de toda Cuba. Diga lo que diga el Guajiro Peña. La sección favorita de toda Cuba es el balompié, fútbol, soccer. En su primer año de existencia, la franquicia San Diego Football Club, que recién acaba de comenzar a jugar profesionalmente en el fútbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos, se ha colado en las semifinales del Campeonato Nacional tras derrotar anoche 1-0 a Minnesota en el cuarto de final. Y esto significa que ahora San Diego va a jugar contra el equipo canadiense de Vancouver en la semifinal del Pacífico, mientras que el Leo Messi Inter Miami juega contra Nueva York City Football Club en la semifinal atlántica. O sea, en otras palabras, Jorge, ¿cuánto le tomó a los Marlins ganar la Serie Mundial?
Cinco temporadas.
Cinco temporadas.
Tres a los Diamondbacks de Arizona, pero lo de San Diego yo creo que es inédito. O sea, una franquicia que debuta en su liga todavía no ha llegado a ser campeón.
No, pero ya ha llegado más lejos que los Marlins y que los Diamondbacks.
Sí, por supuesto. En su año de debut, a ver, las últimas franquicias del béisbol de Grandes Ligas fueron los Diamondbacks y los Rays de Tampa Bay en el 98. En el 93, los Marlins y los Rockies de Colorado. Pero le tomó sí, llegar a la postemporada a todos esos equipos más de un año, más de dos años.
Si yo me estoy recordando bien, los Marlins terminaron en el cuarto lugar en su primera temporada, cuarto de cinco. A lo mejor estoy equivocado, pero no fueron a los playoffs.
No, los Marlins fueron a los playoffs por primera vez en el 97, correcto, o sea, en su quinta temporada, y correcto, ganaron la Serie Mundial.
Correcto.
Y después no volvieron a la postemporada hasta el 2003, que volvieron a ganar la Serie Mundial.
Correcto. El San Diego no solamente fue a los playoffs en su primer intento, en su año de creación, sino que están en las semifinales. Van a jugar en casa contra Vancouver y están a solamente una victoria más de colarse en la final. Yo no estoy diciendo que son campeones ni mucho menos, pero sí han llegado más. No se me ocurre en el deporte profesional organizado. En el fútbol americano hay equipos que han tenido que batallar 20 años para ir a los playoffs.
Sí, yo no recuerdo una franquicia que en su año de debut haya ido a la postemporada.
Yo tampoco.
En ningún deporte.
Estamos de acuerdo, yo tampoco. Así que ya lo tienen. Los Final Four, los cuatro sobrevivientes del fútbol profesional de los Estados Unidos, Inter Miami contra Nueva York City Football Club en Fort Lauderdale, ese partido el sábado, y Vancouver estará de visita en San Diego en la otra semifinal, creo que es el domingo, si no me falla la memoria. No es el único tema de fútbol que tenemos, se está jugando la Champions League, este programa es grabado. Aquí no estamos para engañar a nadie, pero sí les voy a pedir cuando escuchen al Duro y Sin Guantes a las 6 p.m., si les gusta el balompié, por favor, fíjense en los marcadores de hoy, porque mientras se grababa este programa, se estaban jugando varios partidos interesantes. El más interesante de la jornada, el Barcelona, de visita en Londres contra el Chelsea, y el Manchester City, de Pep Guardiola, recibe al Bayer Leverkusen de Alemania. También teníamos al Ajax Amsterdam contra el Benfica, dos ex campeones europeos que este año están en el último lugar, los dos 0-4, así que algo tiene que pasar aquí. Y el miércoles 26 de noviembre, el Real Madrid juega de visita en Grecia contra el Olympiacos. El actual campeón europeo Paris Saint-Germain recibe al Tottenham Hotspur. El equipo de Países Bajos y ex campeón europeo PSV Eindhoven en Liverpool, mientras que el Atlético de Madrid recibe al Inter de Milán y el Bayern de Múnich está en Londres contra el Arsenal. Jorge, partidazos. Qué pena que todos sean a la misma hora. Hay 6 partidos de vida o muerte entre equipos que han sido ex campeones europeos a la misma hora.
Sí, bueno, es que como ya es la última ya fecha ya de no, la fase de grupo.
Es
¿no?
la quinta.
Faltan tres más. Pero como son partidos de vida o muerte, los colocan a esa hora para evitar rejuegos.
Sí, es que también solamente hay 2 partidos los martes, o sea, 2 posibilidades, a las 12:45 y luego a las 3 p.m. hora de Cuba y también el miércoles. O sea, en realidad, si solamente tienes un televisor, puedes ver solamente 4 partidos de los, imagínate tú, 20 y pico que hay. Y es una pena que un día como el miércoles solamente puedas ver, por ejemplo, Real Madrid Olympiacos y no puedas ver Paris Saint-Germain contra el Tottenham o Liverpool contra el PSV o Atlético contra el Inter o Arsenal contra el Bayern de Múnich. Es una pena, pero la UEFA lo quería así y ahí lo tienen. Jorge, te voy a decir una cosa, el fútbol de los Estados Unidos se ve muy bien y yo creo que el Inter de Miami tiene muy buenas posibilidades de avanzar a la final del campeonato nacional. O sea, lo que no hizo el año pasado, cuando era el mejor equipo de la liga, lo puede hacer ahora, cuando es el sexto o séptimo mejor equipo de la liga.
Bueno, eso tienen estas ligas que tienen postemporada, que tienen playoff. En las ligas europeas es un todo contra todo a 2 vueltas y ya. Y a veces la liga se decide 3 o 4 fechas antes de que termine. Esto es lo bueno que tienen los playoffs.
En Alemania se decide 10 fechas antes.
Claro, sí.
Yo te puedo decir en septiembre que el Bayern de Múnich, yo dije al aire en vivo en septiembre que el Bayern de Múnich iba a ganar la Bundesliga y ya está como a 10 puntos por encima de su seguidor más cercano.
Claro, y esta estructura de playoff le da emoción hasta el último día a las ligas.
Porque me imagino que Europa, en Estados Unidos todo es así. No solamente el fútbol, también la pelota, el hockey sobre hielo, el fútbol americano, el baloncesto de la NBA. Tú puedes ganar tu división y ganar 100 partidos en el béisbol, puedes ganar 50 partidos en la NBA y no ganas el campeonato nacional si no te va bien en la postemporada. A los europeos no les gusta eso. No solamente a los europeos, en América Latina tampoco es así. O sea, todos los campeonatos del fútbol del mundo es todos contra todos, ida y vuelta, y el que termine primero es el que tenga más puntos. Sí. No hay postemporada. Sin embargo, la Champions League sí es así.
Sí.
O sea que la Champions League...
Claro, porque la Champions League tiene la misma estructura de una Copa Mundial. Fases de grupo y después octavos de final, cuartos de final, semifinal y la final.
Así es. Bueno, no es el único tema del día. Tenemos mucho más y nos vamos ahora con nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, Jorge, cuando yo era muchacho, yo siempre pensé que un miembro del Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas tenía que ser un caballero dentro y fuera del terreno de juego, porque lo era así hasta hace 15, 20 años, era justamente el caso. Pero yo cuando me di cuenta que metieron en el Hall de la Fama a un pelotero deslizándose en tercera base, y cuando está deslizándose en tercera base se le sale una bolsa de cocaína, ¿ok? Y ese pelotero 4 años después ingresó al Salón de la Fama. Yo dije, ¿pero qué es esto? No es posible. Los candidatos, por decirlo así, Carlos Beltrán, Andrew Jones, Andy Pettit, Francisco Rodríguez, Omar Vizquel, ninguno de ellos va a ganar el premio de Ciudadano del Año. Vamos a dejarlo ahí. Pero voy a dejar que Jorge explique lo que está pasando. Pero en el país de los ciegos, el tuerto es el rey.
Bueno, a ver. En el Salón de la Fama, actualmente, hay varios jugadores con sombras en su pasado. Está Ty Cobb, que era un hombre que le sacaba filo a los Spy para cortar a los rivales. Cap Anson, la primera estrella que tuvo el béisbol, la primera estrella genuina de todas las Grandes Ligas, el primer hombre con 3,000 hits, Cap Anson, un racista que fue el que impulsó la barrera racial que impidió que los jugadores negros llegaran a las Grandes Ligas, hasta Jackie Robinson. Está Ferguson Jenkins, un hombre vinculado a las drogas. Está Juan Marichal, que de un batazo, agredió con un bate a Joe Roseboro, el catcher. O sea, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. No todo el mundo es Derek Jeter. Esa figura intachable.
Mariano Rivera.
O Mariano Rivera. No, pero a Mariano le han salido cosas últimamente fuera de béisbol
y ya una vez electo al Salón de la Fama.
Y ya electo al Salón de la Fama. Por eso te digo, mira, ¿por qué hago todas estas introducciones? Porque ya hoy, casualmente, hoy puse en el correo mi boleta para el Salón de la Fama. Somos alrededor de 395 los miembros de la BBWA que tenemos el derecho al voto después de 10 años de membresía. Y mi votación fueron Carlos Beltrán.
Que está vinculado a cuando los Astros de Houston con el basurero le estaban diciendo
al bateador. Al esquema de robo de señas de los Astros de Houston en la postemporada del 2017.
Correcto.
De hecho, lo habían nombrado manager de los Mets de Nueva York y cuando explotó todo ese escándalo, ni siquiera logró debutar como manager.
Correcto.
Lo despidieron. Omar Vizquel. Omar Vizquel, para mí, porque hay gente que dice, bueno, Omar Vizquel, que solo defensivamente. No. A ver, bueno, Ozzie Smith está en el Salón de la Fama por su defensa. Sí. 12 guantes de oro, Vizquel ganó 11. Pero además, como torpedero, jugando en los partidos que jugó shortstop, es el segundo con más hits en la historia de las Grandes Ligas, solo superado por Derek Jeter. Porque, Carl Ripken tiene más hit que él, Ale Rodríguez tiene más hit que él, Honus Wagner, pero jugaron la mitad de sus carreras en tercera base.
Correcto.
Como shortstop puro, es el segundo con más hits.
Correcto. Pero también Omar Vizquel se vio envuelto en un...
Se vio envuelto en algún escándalo de violencia doméstica después de retirado.
Correcto.
Y hay un colega de venezolano que se ha encargado de hacer toda una campaña en contra de Omar Vizquel, en contra de Francisco Rodríguez, en contra de Miguel Cabrera.
Menos mal que es venezolano, ¿verdad?
Sí, no hay peor cuña que la del mismo palo. Él le ha hecho una campaña en contra de estos tres venezolanos que que tienen méritos deportivos para entrar al Salón de la Fama. Bueno, Carlos Beltrán, ya mencioné a Omar Vizquel, Francisco Rodríguez,
okay. El Kit Rodríguez.
Tuvo un incidente de violencia doméstica, una bronca con el suegro.
Le pegó al suegro, lo mandó al hospital.
Sí, y lo mandó al hospital. Récord de más juegos salvados en una temporada, 62, es el sexto en la lista de los juegos salvados de toda la historia. Uh-huh. Y además tiene más ponches que Mariano Rivera y Trevor Hoffman, que ya están en el Salón de la Fama.
Correcto.
Andy Pettitte. Uh-huh. Una figura fundamental en la dinastía de los Yankees.
Correcto.
Más de 250 victorias. Reconoció en el 2006 que usó hormonas de crecimiento humano en dos ocasiones para recuperarse, para acelerar la recuperación de una lesión.
Sí.
Fue mencionado en un relevista, Jason Grimsley. Ajá, okay, sí. Le hicieron una redada en su casa y él mencionó a varios jugadores supuestamente usuarios de esteroides, entre ellos se decía que estaba mencionado Andy Pettitte. Después la fiscalía de San Francisco dijo que no, que el nombre de Andy Pettitte no estaba.
Sí.
O sea, hay una nebulosa ahí.
Correcto, pero recuérdame si estoy equivocado o no, pero el mismo Roger Clemens dijo que él le había inyectado a Andy Pettitte, y no necesariamente hormonas de crecimiento humano, sino que esteroides anabólicos.
No. Eso, todo eso aparece en el informe de Jason Grimsley.
Okay, ya.
No es que Roger Clemens lo dijo, porque Roger Clemens nunca lo ha admitido. O sea, de palabra nunca lo ha admitido. Entonces, ya te mencioné a Carlos Beltrán, a Andy Pettitte, a Francisco Rodríguez, a Omar Vizquel, y mi quinto, que no voté por él el año pasado, pero cambié mi voto y creo que sí, Andrew Jones, el curazoleño, que fue por 10 años seguidos ganador del Guante de Oro en el como center field, cuando estaba con los Bravos de Atlanta, una carrera tremenda, además, con más de 400 jonrones. Esas son mis elecciones.
Correcto.
En el caso Andy Pettitte, y yo lo he dicho en otras ocasiones, yo soy bastante flexible con el tema de los usuarios de los esteroides. ¿Por qué? Porque fue una época en que mucha gente lo usó, no todo el mundo puso los números, porque el talento, el esteroide no te da el talento.
Sí.
Sin embargo, por quienes yo jamás voy a votar, y lo digo, jamás voy a votar, por aquellas personas que una vez que se estableció una política de sanciones por el uso de esteroides, fueron sorprendidos no una, sino dos veces.
Correcto.
O sea, Alex Rodríguez, Ryan. Manny Ramírez y Robinson Cano.
Y Ryan Braun, también de los...
Y, bueno, Ryan Braun... Está en la boleta,
sí. No, hay mucha gente que está... Tú mencionaste, por ejemplo, la diferencia entre José Canseco y Andy Pettitte. Tú mencionaste que Andy Pettitte admitió haber utilizado hormonas de crecimiento humano para recuperarse de dos lesiones.
Sí.
Pero ese no es el caso de José Canseco.
No, Canseco lo decía abierta.
No, él lo hacía todos los días.
No, él lo decía abiertamente. Incluso Canseco, que lo apodaban en el mundo, entre los peloteros, le decían el químico. Porque él tenía un conocimiento profundo del uso de los esteroides. Y él lo defendía. Él decía, en las proporciones adecuadas no va a hacer daño. Él sí lo defendía. O sea, él nunca lo negó. Él nunca lo negó. Ahora, tenía un talento extraordinario. Y su hermano gemelo idéntico, Osvaldo Canseco, que también se metió de todo, nunca logró despegar en Grandes Ligas.
Estamos de acuerdo. Todos los equipos de Grandes Ligas tienen un médico. Saben qué recetarte en caso de que tengas una lesión. Se especializan en eso. Hasta cierto punto, la gente en Cuba piensa que todos los esteroides son prohibidos en el deporte organizado. Eso no es verdad.
No.
Eso no es verdad. Cuando el médico del equipo te receta algún tipo de medicamento porque te has lesionado o porque estás enfermo, él va con las reglas que existen actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas. Y entonces yo cité el caso, por ejemplo, de un hijo mío que era asmático y le recetaron en dos ocasiones esteroides. Y es totalmente legal. Esteroides que se pueden recetar a nivel de Grandes Ligas, inclusive en el Comité Olímpico Internacional.
También.
Pero ¿por qué los peloteros que se creen, que se las saben todas, especialmente peloteros, digamos, de algunos países, no voy a mencionar el país, y entonces ellos... se lesionan y se inyectan hormonas de caballo. en vez de dejar que el médico del equipo, y eso es verdad, lo que estoy diciendo, hormona de caballo es 100% verídico, no una ni dos, hay 20 casos. ¿Por qué no dejar que el médico del equipo te recete hormonas de crecimiento humano o esteroides aprobados por la MLB?
Bueno, yo creo que, esto es para estar hablando 3 horas. En esos países que tú no quieres mencionar, ni yo tampoco lo voy a mencionar, hay mucha presión también por llegar a grandes ligas para salir de pobre. Entonces, apelan a cualquier mecanismo que los ayude. Obvio, si no tienes el talento, no te va a ayudar. Te puedes, a lo mejor te inyectas los esteroides, las hormonas de caballo y terminas corriendo en un hipódromo en vez de jugar pelota.
Te entiendo.
Pero hay una presión social y quieren salir de la pobreza, conseguir un contrato, llegar saltándose. Sí. Todas las etapas.
Ellos tienen acceso a la misma prensa que nosotros. Ellos saben que han agarrado a 200 peloteros con dopaje en los últimos 10 años y aún así se la juegan, sabiendo muy bien que los van a agarrar.
Es una cuestión cultural y de educación también. Hay muchos factores ahí. Ya te digo, podríamos estar hablando de esto 3 horas. Lo que envuelve el mundo del...
Un día vamos a hacer un show especial. Ahora, los Dodgers de Los Ángeles están un poquito nerviosos porque el Clásico Mundial de Béisbol arranca en marzo. Ya Shohei Ohtani dijo que él va a defender su título de campeón mundial con la selección japonesa. Estoy totalmente seguro que Yamamoto y Rocky Sasaki también van a estar presentes.
Seguro.
¿Tú te imaginas que uno de esos se lesione en el Clásico Mundial de Béisbol? ¿El susto que se van a llevar los Dodgers?
Bueno, pero te voy a decir una cosa. Se pueden lesionar ahí. Se pueden lesionar en el sprint training.
Sí, pero eso ya es parte del equipo. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez en el segundo Clásico Mundial de Béisbol, cuando George Steinbrenner, que en paz descanse, cogió el teléfono y llamó a Hideki Godzilla Matsui. Y se le olvidó que en Japón eran las 5 de la madrugada, 4 de la madrugada. Y entonces cuando el japonés contestó el teléfono, le dice, óyeme, que no se te ocurra jugar en este clasiquito o mundialito de béisbol. Tú no vas a jugar ahí. Y Hideki no jugó en el Clásico Mundial de Béisbol.
Bueno, a ver, los equipos no pueden prohibirle a los jugadores. Pueden sugerirle.
Framber Valdez, los Astros no lo dejaron pichar.
Pueden, claro, obviamente. Yo soy el dueño del equipo y te digo, mira, Pepe, tú tienes un contrato, yo te estoy pagando tanto y tengo la preocupación, sí. Por favor, te pido, no juegues. Y tú al final vas a aceptar porque el que paga manda.
Claro, mira, los Mets perdieron a su relevista. Okay.
Edwin Díaz, se lesionó en un festejo.
En un festejo y les costó $27 millones porque y estuvo lesionado todo el año.
Una
temporada completa, sí. Y nunca ha sido el mismo.
Nunca ha sido el mismo. Este año... este año volvió casi a ser el mismo, pero le tomó tiempo.
Correcto.
Le tomó tiempo.
Entonces, el que se comió el salario de los 27 millones fueron los Mets.
Claro.
Y eso es lo que pasa en las grandes ligas. Si se lesiona un pelotero, el comisionado no te va a dar los 30 millones que tú le estás pagando por su salario. Te tienes que comer eso y buscarte otro cerrador. O sea, es doble castigo porque perdiste a tu mejor pelotero y ahora tienes que salir y cobrar y pagarle a otro de 30 millones. Y si yo estoy en la compañía aseguradora, yo no sé si les pagan a los peloteros por lesionarse fuera del terreno de juego de grandes ligas. Yo creo que no.
Habría que ver no. cómo está estructurado el...
En la mayoría, te digo porque yo he conocido muchos contratos que si el pelotero se lesiona jugando, practicando con el equipo, a nivel de grandes ligas, sí. Pero si tú te rompes la pierna porque te montaste en una motocicleta, el seguro no tiene por qué pagarte.
Bueno, pero posiblemente, estoy seguro, el Clásico Mundial tiene su propio seguro. Tiene su propio seguro.
No sé, yo me acuerdo que Cohen estaba muy enfadado, sí, cuando se lesionó y dijo, esto me costó $27 millones.
Ahora, el Clásico Mundial es un evento mejorable, pero que cada vez coge más fuerza. ¿Y tú te imaginas un Clásico Mundial sin Shohei Ohtani y sin Aaron Judge?
No. No me lo imagino. Muy bien, el último segmento del día, el baloncesto de la NBA. No fue fácil, pero el Miami Heat derrotó a Dallas Mavericks 106-102 aquí mismo en la capital del sol, gracias a los 20 puntos, 18 rebotes de Ware. No sé si viste el partido. Yo no veo la NBA por la tele, pero no sé si tú lo viste.
No, ayer no lo vi.
Muy bien. Dos victorias en 24 horas para el equipo del Miami Heat. ¿Y tú te acuerdas cuando nos burlábamos de los Pistones del Detroit? Hace solamente 2 años.
Sí.
Bueno, ahora están acabando. Tienen 15 victorias, 2 derrotas. Derrotaron 122-117 a los Pacers de Indiana y están luciendo muy, pero muy bien. Increíble como en la NBA, tú puedes ir de un año de ser básicamente el peor club de la NBA y 2 años después, claro, han reestructurado el equipo y eso es lo que hay que hacer. Eso no es lo que hacen los Piratas de Pittsburgh y no es lo que hacen los Marlins. Hay que reestructurar el equipo cuando tú estás jugando consistentemente mal y los Pistones lo han hecho. También tienes la gran ventaja de que la NBA te da en el reclutamiento, que le dicen aquí el draft, una buena opción. Entre peor termines, más te ayuda.
Claro, claro, el orden del draft es eso lo que permite, tanto en la NFL como en la Grandes Ligas también, escoger a los peores que escojan a los mejores universitarios para mejorar el equipo. El basquetbol se ha abierto mucho en los últimos años también al talento internacional y entonces los mejores jugadores, no solo de la universidad de aquí, sino del resto del mundo, están viniendo aquí. Tú mencionabas al Miami Heat. El Miami Heat tuvo un inicio de temporada flojo.
Sí.
Ahora mismo tienen 12 ganados.
Y
6 perdidos. Están en tercer lugar.
Sí. Y en casa 8-1.
De la conferencia. Aunque en el básquetbol se dice que la temporada empieza después de Navidad. Que estos son juegos de como mismo la NFL.
Sí.
La fecha que marca así un parteaguas es Thanksgiving,
sí.
El Día de Acción de Gracia. En el básquetbol, después de Navidad, ya es que los equipos empiezan ya a meter el pie en el acelerador ya con vistas a llegar a los playoffs. Pero muy bien el Miami Heat, sobre todo con la llegada de Norman Powell, que le ha cambiado la cara al equipo.
Correcto. ¿Tú crees que la NFL va a expandir a 18 partidos en el 2027? Creo que lo están pensando, o 28.
Yo creo que si alguien está contento con eso, serían los Miami Dolphins, que viven del cuento de la temporada perfecta del año 72, cuando era más corta, ¿no?
Correcto. 17-0.
Sí, 17-0. Los Patriots de New England lograron llegar invictos a un Super Bowl, lo perdieron.
La camiseta más importante vendida en Nueva Inglaterra ese año y en Nueva York era 21. Terminaron la temporada, sí, sí. 21. Así que, bueno, te digo una cosa, el fútbol americano genera tantos millones en este país. Vamos a hablar de este tema cuando arranquen los playoffs de la NFL, porque mi productor me está diciendo, no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, Pepe Lacayo les dice, tengan muy buenas tardes, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Playball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Shohei Ohtani, que está dispuesto a defender su campeonato mundial con la selección japonesa de béisbol. También es la sección favorita de la Champions League y de San Diego Fútbol Club. Ya les voy a explicar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate de la República Independiente de Pinar del Río. Y me acompaña en la cabina, el Yoyo, Jorge Morejón.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mucho deporte también hoy.
Así es. Bueno, el mito ese de que las franquicias necesitaban 10 años para ganar un campeonato o por lo menos llegar lejos, está roto en el fútbol norteamericano, el soccer, como le dicen acá. Bueno, tenemos varios temas interesantes. También Jorge les va a contar por quiénes va a votar él para el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, Templo de los Inmortales. Aunque yo les digo una cosa, aquí casi todo el mundo en esta lista, especialmente los que él eligió, están un poquito sospechosos.
Bueno, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado.
Así es. Bueno, que yo sepa, yo nunca he utilizado esteroides anabólicos y yo sé que nunca le he pegado a una mujer y no he estado en compañía de gente rara. Pero vamos a hablar de eso cuando venga la sección de béisbol. Les voy a decir una cosa. También vamos a hablar de la NBA porque el Miami Heat salió airoso otra vez. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con la primera sección de hoy? La sección favorita de toda Cuba. Diga lo que diga el Guajiro Peña. La sección favorita de toda Cuba es el balompié fútbol soccer. En su primer año de existencia, la franquicia San Diego Fútbol Club, que recién acaba de comenzar a jugar profesionalmente en el fútbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos, se ha colado en las semifinales del campeonato nacional tras derrotar anoche 1-0 a Minnesota en el cuarto de final. Y esto significa que ahora San Diego va a jugar contra el equipo canadiense de Vancouver en la semifinal del Pacífico, mientras que el Leo Messi Inter Miami juega contra Nueva York City Football Club en la semifinal atlántica. O sea, en otras palabras, Jorge, ¿cuánto le tomó a los Marlins ganar la Serie Mundial?
Cinco temporadas. Tres a los Diamondbacks de Arizona. Pero lo de San Diego yo creo que es inédito. Sí. O sea, una franquicia que debuta en su liga y avanza. A ver, todavía no ha llegado a ser campeón.
No, pero ya ha llegado más lejos que los Marlins y que los Diamondbacks.
Sí, por supuesto. En su año de debut, a ver, las últimas franquicias del béisbol de Grandes Ligas fueron los Diamondbacks y los Rays de Tampa Bay. En el 98, en el 93, los Marlins y los Rockies de Colorado, pero le tomó. Le tomó, sí, llegar a la postemporada. Además, a todos esos equipos más de un año, más de dos años.
Si yo me estoy recordando bien, los Marlins terminaron en el cuarto lugar en su primera temporada. Cuarto de cinco. A lo mejor estoy equivocado, pero no fueron a los playoffs.
No, los Marlins fueron a los playoffs por primera vez en el 97, correcto, o sea, en su quinta temporada, y correcto, ganaron la Serie Mundial.
Correcto.
Y después no volvieron a la postemporada hasta el 2003, que volvieron a ganar la Serie Mundial.
Correcto. El San Diego no solamente fue a los playoffs en su primer intento, en su año de creación, sino que están en las semifinales. Van a jugar en casa contra Vancouver y están a solamente una victoria más de colarse en la final. Yo no estoy diciendo que son campeones ni mucho menos, pero sí han llegado más. No se me ocurre en el deporte profesional organizado. En el fútbol americano hay equipos que han tenido que batallar 20 años para ir a los playoffs.
Sí, yo no recuerdo una franquicia que en su año de debut haya ido a la postemporada.
Yo tampoco.
En ningún deporte.
Estamos de acuerdo, yo tampoco. Así que ya lo tienen. Los Final Four, los cuatro sobrevivientes del fútbol profesional de los Estados Unidos, Inter Miami contra Nueva York City Football Club en Fort Lauderdale, ese partido el sábado, y Vancouver estará de visita en San Diego en la otra semifinal, creo que es el domingo, si no me falla la memoria. No es el único tema de fútbol que tenemos, se está jugando la Champions League, este programa es grabado. Aquí no estamos para engañar a nadie, pero sí les voy a pedir cuando escuchen al Duro y Sin Guantes a las 6 p.m., si les gusta el balompié, por favor, fíjense en los marcadores de hoy, porque mientras se grababa este programa, se estaban jugando varios partidos interesantes. El más interesante de la jornada, el Barcelona de visita en Londres contra el Chelsea, y el Manchester City de Pep Guardiola recibe al Bayer Leverkusen de Alemania. También teníamos al Ajax Amsterdam contra el Benfica, dos ex campeones europeos que este año están en el último lugar, los dos 0-4, así que algo tiene que pasar aquí. Y el miércoles 26 de noviembre, el Real Madrid juega de visita en Grecia contra el Olympiacos, el actual campeón europeo Paris Saint-Germain recibe al Tottenham Hotspurs. El equipo de Países Bajos y ex campeón europeo PSV Eindhoven en Liverpool, mientras que el Atlético de Madrid recibe al Inter de Milán y el Bayern de Múnich está en Londres contra el Arsenal. Jorge, partidazos. Qué pena que todos sean a la misma hora. Hay 6 partidos de vida o muerte entre equipos que han sido ex campeones europeos a la misma hora.
Sí, bueno, es que... Como ya es la última ya fecha ya de la fase de grupo.
Es,
¿no?,
la quinta. Faltan tres más.
Pero como son partidos de vida o muerte, los colocan a esa hora para evitar rejuegos.
Sí, es que también solamente hay 2 partidos los martes, o sea, 2 posibilidades, a las 12:45 y luego a las 3 p.m. hora de Cuba, y también el miércoles. O sea, en realidad, si solamente tienes un televisor, puedes ver solamente 4 partidos de los, imagínate tú, 20 y pico que hay, y es una pena que un día como el miércoles solamente puedas ver, por ejemplo, Real Madrid Olympiacos y no puedas ver Paris Saint-Germain contra el Tottenham, o Liverpool contra el PSV, o Atlético contra el Inter, o Arsenal contra el Bayern de Múnich. Es una pena, pero la UEFA lo quería así y ahí lo tienen. Jorge, te voy a decir una cosa, el fútbol de los Estados Unidos se ve muy bien y yo creo que el Inter de Miami tiene muy buenas posibilidades de avanzar a la final del campeonato nacional. O sea, lo que no hizo el año pasado, cuando era el mejor equipo de la liga, lo puede hacer ahora, cuando es el sexto o séptimo mejor equipo de la liga.
Bueno, eso tienen estas ligas que tienen postemporada, que tienen playoff. En las ligas europeas es un todo contra todo a 2 vueltas y ya. Y a veces la liga se decide 3 o 4 fechas antes de que termine. Esto es lo bueno que tienen los playoffs.
En Alemania se decide 10 fechas antes.
Claro, sí.
Yo te puedo decir en septiembre que el Bayern de Múnich, yo dije al aire en vivo, en septiembre, que el Bayern de Múnich iba a ganar la Bundesliga y ya está como a 10 puntos por encima de su seguidor más cercano.
Claro, y esta estructura de playoffs le da emoción hasta el último día a las ligas.
Porque me imagino que Europa, si en Estados Unidos todo es así, no solamente el fútbol, también la pelota, el hockey sobre hielo, el fútbol americano, el baloncesto de la NBA. Tú puedes ganar tu división y ganar 100 partidos en el béisbol, puedes ganar 50 partidos en la NBA y no ganas el campeonato nacional si no te va bien en la postemporada. A los europeos no les gusta eso. No solamente a los europeos, en América Latina tampoco es así. O sea, todos los campeonatos del fútbol del mundo es todos contra todos, ida y vuelta, y el que termine primero es el que tenga más puntos. Sí. No hay postemporada. Sin embargo, la Champions League sí es así.
Sí.
O sea que la Champions League...
Claro, porque la Champions League tiene la misma estructura de una Copa Mundial. Fases de grupo y después octavos de final, cuartos de final, final y la final.
Así es. Bueno, no es el único tema del día. Tenemos mucho más y nos vamos ahora con nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, Jorge, cuando yo era muchacho, yo siempre pensé que un miembro del Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas tenía que ser un caballero dentro y fuera del terreno de juego, porque lo era así hasta hace 15, 20 años, era justamente el caso. Pero yo, cuando me di cuenta que metieron en el Hall de la Fama a un pelotero deslizándose en tercera base, y cuando está deslizándose en tercera base se le sale una bolsa de cocaína, ¿ok? Y ese pelotero, 4 años después, ingresó al Salón de la Fama. Yo dije, ¿pero qué es esto? No es posible. Los candidatos, por decirlo así, Carlos Beltrán, Andrew Jones, Andy Pettit, Francisco Rodríguez, Omar Vizquel, ninguno de ellos va a ganar el premio de Ciudadano del Año. Vamos a dejarlo ahí. Pero voy a dejar que Jorge explique lo que está pasando. Pero en el país de los ciegos, el tuerto es el rey.
Bueno, a ver. En el Salón de la Fama, actualmente, hay varios jugadores con sombras en su pasado. Está Ty Cobb, que era un hombre que le sacaba filo a los Spies para cortar a los rivales. Cap Anson, la primera estrella que tuvo el béisbol, la primera estrella genuina de todas las Grandes Ligas, el primer hombre con 3,000 hits, Cap Anson, un racista que fue el que impulsó la barrera racial que impidió que los jugadores negros llegaran a las Grandes Ligas, hasta Jackie Robinson. Está Ferguson Jenkins, un hombre vinculado a las drogas. Está Juan Marichal, que de un batazo, agredió con un bate a Joe Roseboro, el catcher. O sea, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. No todo el mundo es Derek Jeter. Esa figura intachable.
Mariano Rivera.
O Mariano Rivera. No, pero a Mariano le han salido cosas últimamente fuera de béisbol.
Fuera de béisbol y ya una vez electo al Salón de la Fama.
Y ya electo al Salón de la Fama. Por eso te digo, mira. Entonces.
Pero sí, o sea.
¿Por qué hago todas estas introducciones? Porque ya hoy, casualmente, hoy puse en el correo mi boleta para el Salón de la Fama. Somos alrededor de 395 los miembros de la BBWA que tenemos el derecho al voto, después de 10 años de membresía. Y mi votación fueron Carlos Beltrán.
Que está vinculado a cuando los Astros de Houston, con el basurero, le estaban diciendo,
o sea, al bateador. Al esquema de robo de señas de los Astros de Houston en la postemporada del 2017.
Correcto.
De hecho, lo habían nombrado manager de los Mets de Nueva York, y cuando explotó todo ese escándalo, ni siquiera logró debutar como manager.
Correcto.
Lo despidieron. Omar Vizquel. Omar Vizquel, para mí, porque hay gente que dice, bueno, Omar Vizquel, que solo defensivamente. No. A ver, bueno, Ozzie Smith está en el Salón de la Fama por su defensa. Sí. 12 guantes de oro, Vizquel ganó 11. Pero además, como torpedero, jugando en los partidos que jugó shortstop, es el segundo con más hits en la historia de las Grandes Ligas, solo superado por Derek Jeter. Porque, Carl Ripken tiene más hits que él, Alex Rodríguez tiene más hits que él, Honus Wagner, pero jugaron la mitad de sus carreras en tercera base.
Correcto.
O sea, como shortstop puro, es el segundo con más hits.
Correcto. Pero también Omar Vizquel se vio envuelto en un...
Se vio envuelto en algún escándalo de violencia doméstica, sí, después de retirado.
Correcto.
Y hay un colega de venezolano que se ha encargado de hacer toda una campaña en contra de Omar Vizquel, en contra de Francisco Rodríguez, en contra de Miguel Cabrera.
Bueno, más que venezolano, ¿verdad?
Sí, o sea, no hay peor cuña que la del mismo palo. Él le ha hecho una campaña en contra de estos tres venezolanos que tienen méritos deportivos para entrar al Salón de la Fama. Bueno, uh-huh. Carlos Beltrán, ya mencioné a Omar Vizquel. Francisco Rodríguez,
okay, el también Kit Rodríguez, doméstica.
Tuvo un incidente de violencia doméstica, una bronca con el suegro.
Le pegó al suegro, lo mandó al hospital.
Sí, y lo mandó al hospital. Récord de más juegos salvados en una temporada, 62, es el sexto en la lista de los juegos salvados de toda la historia. Uh-huh. Además, tiene más ponches que Mariano Rivera y Trevor Hoffman, que ya están en el Salón de la Fama. Andy Pettit, una figura fundamental en la dinastía de los Yankees.
Correcto.
Más de 250 victorias. Uh-huh. Reconoció en el 2006 que usó hormonas de crecimiento humano en dos ocasiones para recuperarse, para acelerar la recuperación de una lesión. Fue mencionado en un relevista, Jason Grimsley, ajá, okay, le hicieron una redada en su casa y él mencionó a varios jugadores supuestamente usuarios de esteroides. Entre ellos se decía que estaba mencionado Andy Pettit. Después la fiscalía de San Francisco dijo que no, que el nombre de Andy Pettit no estaba. Sí. O sea, hay una nebulosa ahí.
Correcto, pero recuérdame si estoy equivocado o no, pero el mismo Roger Clemens dijo que él le había inyectado a Andy Pettit, y no necesariamente hormonas de crecimiento humano, sino que esteroides anabólicos.
No, todo eso aparece en el informe de Jason Grimsley.
Okay.
No es que Roger Clemens lo dijo, porque Roger Clemens nunca lo ha admitido. O sea, de palabra nunca lo ha admitido. Entonces, ya te mencioné a Carlos Beltrán, a Andy Pettit, a Francisco Rodríguez, a Omar Vizquel, y mi quinto, que no voté por él el año pasado, pero cambié mi voto y creo que sí, Andrew Jones, el curazoleño, que fue por 10 años seguidos ganador del Guante de Oro en como center field cuando estaba con los Bravos de Atlanta. Una carrera tremenda, además, con más de 400 jonrones. Esas son mis elecciones. En el caso Andy Pettit, y yo lo he dicho en otras ocasiones, yo soy bastante flexible con el tema de los usuarios de los esteroides. ¿Por qué? Porque fue una época en que mucha gente lo usó, no todo el mundo puso los números, porque el talento, el esteroide no te da el talento.
Sí.
Sin embargo, por quienes yo jamás voy a votar, y lo digo, jamás voy a votar, por aquellas personas que una vez que se estableció una política de sanciones por el uso de esteroide, fueron sorprendidos no una, sino dos veces.
Correcto.
O sea, Alex Rodríguez, right, Manny Ramírez y Robinson Cano.
Y Ryan Braun, también de los...
Y, bueno, Ryan Braun está en la boleta,
sí,
yo...
Sí, no, hay mucha gente que está... Tú mencionaste, por ejemplo, la diferencia entre José Canseco y Andy Pettit. Tú mencionaste que Andy Pettit admitió haber utilizado hormonas de crecimiento humano para recuperarse de dos lesiones.
Sí.
Pero ese no es el caso de José Canseco.
No, Canseco lo decía abierta.
No, él lo hacía todos los días.
No, y él lo decía abiertamente. Incluso Canseco, que lo apodaban en el mundo, entre los peloteros, le decían el químico, porque él tenía un conocimiento profundo del uso de los esteroides. Y él lo defendía, él decía, en las proporciones adecuadas no va a hacer daño. Él sí lo defendía. O sea, él nunca lo negó. Él nunca lo negó. Ahora, tenía un talento extraordinario y su hermano gemelo idéntico, Osvaldo Canseco, que también se metió de todo, nunca logró despegar en Grandes Ligas.
Estamos de acuerdo. Todos los equipos de Grandes Ligas tienen un médico. Saben qué recetarte en caso de que tengas una lesión. Se especializan en eso. Hasta cierto punto, la gente en Cuba piensa que todos los esteroides son prohibidos en el deporte organizado. Eso no es verdad.
No.
Eso no es verdad. Cuando el médico del equipo te receta algún tipo de medicamento porque te has lesionado o porque estás enfermo, él va con las reglas que existen actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas. Y entonces yo cité el caso, por ejemplo, de un hijo mío que era asmático y le recetaron en dos ocasiones esteroides. y es totalmente legal. Esteroides que se pueden recetar a nivel de grandes ligas, inclusive en el Comité Olímpico Internacional.
También.
Pero ¿por qué los peloteros que se creen que se las saben todas, especialmente peloteros, digamos, de algunos países, no voy a mencionar el país, y entonces ellos se lesionan y se inyectan hormonas de caballo, sí, en vez de dejar que el médico del equipo, y eso es verdad, lo que estoy diciendo, sí, hormonas, sí, de caballo, sí, sí, 100% verídico, no una ni dos, hay 20 casos. ¿Por qué no dejar que el médico del equipo te recete hormonas de crecimiento humano o esteroides aprobados por la MLB?
Bueno, yo creo que, a ver, esto es para estar hablando 3 horas. En esos países que tú no quieres mencionar, ni yo tampoco lo voy a mencionar, hay mucha presión también por llegar a grandes ligas para salir de pobre. Entonces, apelan a cualquier mecanismo que los ayude. Obvio, si no tienes el talento, no te va a ayudar. Te puedes, a lo mejor te inyectas los esteroides, las hormonas de caballo y terminas corriendo en un hipódromo en vez de jugar pelota.
Te entiendo.
Pero hay una presión social y quieren salir de la pobreza, conseguir un contrato, llegar saltándose. Sí. Todas las etapas.
Ellos tienen acceso a la misma prensa que nosotros. Ellos saben que han agarrado a 200 peloteros con dopaje en los últimos 10 años y aún así se la juegan, sabiendo muy bien que los van a agarrar.
Es una cuestión cultural y de educación también. Hay muchos factores ahí. Ya te digo, podríamos estar hablando de esto 3 horas.
Sí.
De todo lo que envuelve el mundo del...
Un día vamos a hacer un show especial. Ahora, los Dodgers de Los Ángeles están un poquito nerviosos porque el Clásico Mundial de Béisbol arranca en marzo. Ya Shohei Ohtani dijo que él va a defender su título de campeón mundial con la selección japonesa. Estoy totalmente seguro que Yamamoto y Rocky Sasaki también van a estar presentes.
Seguro.
¿Tú te imaginas que uno de esos se lesione en el Clásico Mundial de Béisbol? ¿El susto que se van a llevar los Dodgers?
Bueno, pero te voy a decir una cosa. Se pueden lesionar ahí. Se pueden lesionar en el sprint training.
Sí, pero eso ya es parte del equipo. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez en el segundo Clásico Mundial de Béisbol, cuando George Steinbrenner, que en paz descanse, cogió el teléfono y llamó a Hideki Godzilla Matsui. Y se le olvidó que en Japón eran las 5 de la madrugada, 4 de la madrugada. Y entonces cuando el japonés contestó el teléfono, le dice, óyeme, que no se te ocurra jugar en este clasiquito o mundialito de béisbol. Tú no vas a jugar ahí. Y Hideki no jugó en el Clásico Mundial de Béisbol.
Bueno, a ver, los equipos no pueden prohibirle, sí, bueno, a los jugadores. Pueden sugerirle.
Framber Valdez, los Astros no lo dejaron pichar.
Pueden, claro, obviamente. Yo soy el dueño del equipo y te digo, mira, Pepe, tú tienes un contrato, yo te estoy pagando tanto y tengo la preocupación, sí, por favor, te pido, no juegues. Y tú al final vas a aceptar porque el que paga manda.
Claro, mira, los Mets perdieron a su relevista. Okay.
Edwin Díaz, se lesionó en un festejo.
En un festejo y les costó $27 millones y estuvo lesionado todo el año.
Una temporada
completa, sí, y nunca ha sido el mismo.
Nunca ha sido el mismo.
Nunca ha sido
bueno,
el mismo.
Este año volvió casi a ser el mismo, pero le tomó tiempo.
Correcto.
Le tomó tiempo.
Entonces, el que se comió el salario de los 27 millones fueron los Mets.
Claro.
Y eso es lo que pasa en las grandes ligas. Si se lesiona un pelotero, el comisionado no te va a dar los 30 millones que tú le estás pagando por su salario. Te tienes que comer eso y buscarte otro cerrador. O sea, es doble castigo porque perdiste a tu mejor pelotero y ahora tienes que salir y cobrar y pagarle a otro de 30 millones. Y si yo estoy la compañía aseguradora, yo no sé si les pagan a los peloteros por lesionarse fuera del terreno de juego de grandes ligas. Yo creo que no.
Habría que ver no. Si cómo está estructurado el...
En la mayoría, te digo porque yo he conocido muchos contratos que si el pelotero se lesiona jugando, practicando con el equipo, a nivel de grandes ligas, sí. Pero si tú te rompes la pierna porque te montaste en una motocicleta, el seguro no tiene por qué pagarte.
Bueno, pero posiblemente, posiblemente, el, o sea, posiblemente no, estoy seguro. el Clásico Mundial tiene su propio seguro. Tiene su propio seguro.
No sé, yo me acuerdo que Cohen estaba muy enfadado cuando se lesionó y dijo, esto me costó $27 millones.
Ahora, el Clásico Mundial es un evento mejorable, pero que cada vez coge más fuerza. ¿Y tú te imaginas un Clásico Mundial sin Shohei Ohtani y sin Aaron Josh?
No me lo imagino. Muy bien, el último segmento del día, el baloncesto de la NBA. No fue fácil, pero el Miami Heat derrotó a Dallas Mavericks 106-102 aquí mismo en la capital del Sol, gracias a los 20 puntos, 18 rebotes de Ware. No sé si viste el partido. Yo no veo la NBA por la tele, pero no sé si tú lo viste.
No, ayer no lo vi.
Muy bien. Dos victorias en 24 horas para el equipo del Miami Heat. ¿Y tú te acuerdas cuando nos burlábamos de los Pistones del Detroit? Hace solamente 2 años.
Sí.
Bueno, ahora están acabando. Tienen 15 victorias, 2 derrotas. Derrotaron 122-117 a los Pacers de Indiana y están luciendo muy, pero muy bien. Increíble como en la NBA, tú puedes ir de un año de ser básicamente el peor club de la NBA y 2 años después, claro, han reestructurado el equipo y eso es lo que hay que hacer. Eso no es lo que hacen los Piratas de Pittsburgh y no es lo que hacen los Marlins. Hay que reestructurar el equipo cuando tú estás jugando consistentemente mal y los Pistones lo han hecho. También tienes la gran ventaja de que la NBA te da en el reclutamiento, que le dicen aquí el draft, una buena opción. Entre peor termines, más te ayudan.
Claro, claro. Porque el orden del draft es eso lo que permite, tanto en la NFL como en las grandes ligas también, escoger a los peores que escojan a los mejores universitarios para mejorar el equipo. El basquetbol se ha abierto mucho en los últimos años también al talento internacional y entonces los mejores jugadores, no solo de la universidad de aquí, sino del resto del mundo, están viniendo aquí. Tú mencionabas al Miami Heat. El Miami Heat tuvo un inicio de temporada flojo.
Sí.
Ahora mismo tienen 12 ganados
y
6 perdidos. Están en tercer lugar.
Sí. Y en casa 8-1.
De la conferencia. Aunque en el básquetbol se dice que la temporada empieza después de Navidad. Que estos son juegos de como mismo la NFL.
Sí.
La fecha que marca así un parteaguas es Thanksgiving,
sí,
el Día de Acción de Gracia. En el básquetbol, después de Navidad, ya es que los equipos empiezan ya a meter el pie en el acelerador ya con vistas a llegar a los playoffs. Pero muy bien el Miami Heat, sobre todo con la llegada de Norman Powell, que ya le ha cambiado la cara al equipo.
Correcto. ¿Tú crees que la NFL va a expandir a 18 partidos en el 2027? Creo que lo están pensando, o 28.
Yo creo que si alguien está contento con eso serían los Miami Dolphins, que viven del cuento de la temporada perfecta del año 72,
sí,
cuando era más corta, ¿no?
Correcto. 17-0.
Sí, 17-0. Los Patriots de New England lograron llegar invictos a un Super Bowl y lo perdieron. Y lo perdieron.
La camiseta más importante vendida en Nueva Inglaterra ese año y en Nueva York era 21. Terminaron la temporada, sí, sí. 21. Así que, bueno, te digo una cosa, el fútbol americano genera tantos millones en este país. Vamos a hablar de este tema cuando arranquen los playoffs de la NFL, porque mi productor me está diciendo, no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, Pepe Lacayo les dice, tengan muy buenas tardes, muy buenas noches, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.